Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y seis minutos de la mañana, quien les habla es Nieves Ortiz. Eli del Valle, le hemos dejado ahí que se fuese con su muleta. Ya lleva solo una muleta, le mandamos un beso, aunque está acostumbradísima. Es que aquí en este programa somos muy cariñosos y somos cariñosos con quien nos viene a visitar, en este caso los martes, en nuestra tertulia social. Le toca el turno a... iba a decir Charo Alcázar, fíjate.
¿Eh? ¿Qué tendrías en la cabeza?
A Charo Zarzalejos.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vienes muy de, iba a decir, color este que se suelen poner, el blanco este roto, ¿no? Que es un color del que hablamos mucho los periodistas porque transmite pureza, transmite limpieza, y es el que suelen utilizar tanto esta...
Cuéntame.
Quezada, ¿no? Ana Julia Quezada, que hablamos de ese tema precisamente, como para limpiar la imagen, o incluso algunos políticos que lo han utilizado para mostrarse al público, ¿no?, en alguna ocasión especial. Esto que siempre hacemos los periodistas de querer interpretar el significado de los colores. Pero en cualquier caso, del color que vengas, viene muy guapa.
Muchas gracias,
siempre. Vicente Olaya.
Muchas gracias por esto, por invitarme a ti y a Alcázar también.
Vicente Olaya, que iba a decir, el pijama a rayas, no, es una camisa
El niño
raya.
Del pijama de
el
rayas.
Niño del pijama de
Oye,
rayas.
Por cierto, es un libro que hay que leer.
Es un libro muy bonito,
no puedo. No puedo.
Es maravilloso.
Yo ni puedo leerlo, ni puedo ver la película.
Pues
no puedo.
A mí se me saltaban las lágrimas.
Por eso, no puedo.
Pero el libro
no puedo.
Es maravilloso.
Sí. Todo el mundo me lo ha dicho, lo tengo en casa. No he tenido valor de abrirlo.
El niño del pijama de rayas. Por si a alguien le interesa, que lo lea, porque se lo compre, porque merece la pena.
Además, es un libro que tiene una lectura ágil, fácil, y que, vamos, es una historia que no quisieron decir, y yo no lo voy a decir, ¿vale?
Porque... No, pero habla de la crueldad humana.
No lo digas. Solamente
habla de la crueldad humana.
Porque es verdad que es de esos títulos que ya de por sí pueden decirlo todo, pero que si prefieren ustedes no saber, yo no se lo voy a destripar. Simplemente decirles que efectivamente estoy contigo, Vicente, es un libro de esos que te emociona, ¿no?, y que sobrecoge por la temática, y que yo también se me saltaron las lágrimas. Es un libro muy cortito,
muy
además,
pequeño, sí, muy es chiquitín. Muy pequeño, pero es una obra maestra. A mí me parece una obra maestra. Me parece que alguien sea capaz de imaginar una historia como esa, me parece un genio.
Pues sí.
Pues ya lo siento, pero no he tenido valor.
Alcázar, cómpratelo.
Mira, Gutiérrez, aunque el ajeno es de Gutiérrez, te llamo Gutiérrez porque a mí me ha puesto en el moño, da igual. Bueno, por cierto, vamos a ponernos serios, sobre todo algunos que se vean afectados. Algunos estarán a favor, otros en contra, esto es así. Cuando alguien hace un anuncio de cualquier tema, pues es lo que tiene, que la sociedad se posiciona. Y les hablamos de un anuncio que ha hecho esta misma mañana en un desayuno informativo de Europa Press el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que decía esto.
Que peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid. Que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles. Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol. Porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización.
Bueno, de momento es anuncio, no sabemos más que efectivamente la intención del alcalde de Madrid durante estos 4 años es un proyecto, un concurso de ideas en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid, como escuchábamos, para que se peatonalice lo que queda de la almendra central de la Puerta del Sol.
Peatonal, lo único que pasa son los taxis.
Sí.
O sea, yo no termino de entender esta historia.
A no ser
que sea una reforma. Porque vamos, no es que sea fea, es que yo creo que el resultado final de la Puerta del Sol, con ese chirimbolo gigantesco que hay ahí del metro, ni un árbol, que yo no sé si se puede meter árboles ahí, porque ahí debajo está la estación. O sea, es una plaza muy dura y es el corazón de Madrid. Entonces, yo lo que sí apoyo es que se reforme la Puerta del Sol, que se haga mucho más bonita, porque me parece
más bonita.
Todos los edificios que hay alrededor son maravillosos, es decir, es que no hay ni un solo edificio nuevo, son edificios del siglo XVIII, del siglo XIX, o sea, eso es un, bueno, la Puerta del Sol en sí mismo es un edificio del siglo XVIII, lo que es el edificio de correos, pero peatonalizar Pues no sé, ya no sé cómo qué pasa, que ya no puedes pasar de uno a otro. ¿Cómo?
Pues mira, lo que queda así, y a lo que él se ha referido en parte, que ya te digo que es que ha sido un anuncio muy escueto, es peatonalizar una parte de la calle Mayor para dar continuidad visual, así como toda la zona de bajada de Alcalá hasta el edificio de Apple. O sea, son unos tramitos que quedan, porque efectivamente tanto la zona de Montera, Canalejas,
ya está.
Pero sí que estos tramos aún, o sea, es como yo decía, la mancha de aceite
para
que se extiende un poquito más.
Pero solamente puedes dar de giro en frente de Apple, pero casi ni entras casi en la Puerta del Sol. Es decir, tendrías que meterte ahora por ¿cómo se llama la plaza que está antes? Canalejas.
Seguramente que no sé. La persona que está al otro lado del hilo telefónico nos va a poder explicar algo más, porque el señor alcalde, Martínez Almeida, ha dicho públicamente que ya ha hablado con empresarios de la zona y con comerciantes. Y precisamente Armando Rodríguez es presidente de COCEN, que es la Confederación de Comercio Especializado de Madrid. Armando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ir poniendo un poquito de luz a este anuncio que, bueno, no deja de tener importancia. Estamos hablando de la capital de España, del corazón de Madrid y de una de las zonas comerciales más importantes del país. Armando, primero, ¿cómo habéis acogido la noticia y qué es lo que vosotros sabéis al respecto?
Bueno, es una noticia que todavía está en una fase pues muy embrionaria y, por lo tanto, tampoco la conocemos de una manera profunda, porque yo creo que además forma parte de este proceso el ir diseñando el modelo que se quiere aplicar en esa reforma, en esa rehabilitación de la zona de la Puerta del Sol. Pero, en cualquier caso, quiero decir, como idea inicial, es una idea que tiene sentido. Y ahora lo importante en estos casos es la manera como se realiza. Puede ser que el alcalde haya tenido ya algún contacto a nivel individual, no institucional, sobre esa cuestión, pero creo que habrá el tiempo suficiente como para compartir y aportar y apoyar esa iniciativa para hacerla verdaderamente razonable y beneficiosa, no solo para los ciudadanos, sino también para los comerciantes.
Porque la valoración que hacéis hasta la fecha, estábamos comentando eso, que ya conocemos un Madrid peatonalizado en esa zona, más allá de que ahora se pueda extender esto a otras calles colindantes. Pero, ¿qué valoración hacéis vosotros de la peatonalización que estáis viviendo y, bueno, el hecho de que ahora se pueda extender?
Bueno, ha habido otras iniciativas históricas en la ciudad de Madrid en materia de peatonalización que han pasado momentos polémicos y que finalmente pues se ha convertido en zonas que verdaderamente tienen un gran impacto comercial, un gran prestigio y además en este caso pues realmente forma parte de una rehabilitación de toda la zona de la Plaza de Canalejas, lo cual le dota todavía de un mayor sentido, pero evidentemente todo esto lo tendrá finalmente si se hace coordinadamente con todos los afectados de esa posible peatonalización y si se hace de una manera razonable, si los accesos están perfectamente diseñados, si la posibilidad de que el comercio pues pueda desarrollar sus funciones no encuentra obstáculo y si todo eso va a beneficiar y potenciar el tránsito y la afluencia de público, pues indudablemente será una iniciativa verdaderamente interesante y que nosotros apoyaríamos.
Hola, buenos días, soy Vicente Olaya del diario El País. Yo le quería hacer una pregunta, pero si ahora mismo solamente pueden pasar los taxis, es decir, ¿qué significa? ¿Que ya no puedas coger un taxi si te compras unos zapatos ahí en Los Guerrilleros? ¿O cómo es eso? Es que no lo termino de entender.
Bueno, yo tampoco, porque no conozco exactamente cómo es el proyecto. Me imagino que seguramente no estará desarrollado en ese sentido y no puedo ofrecer ninguna idea de cómo se puede desarrollar, pero verdaderamente me imagino que precisamente formará parte de todo ese diseño el resolver, la movilidad de peatones, de personas, de turismo, de afluencia ciudadana que pueda haber en esas zonas y hacerla verdaderamente, porque si no, no tendría sentido. Si cortamos los medios de comunicación, si cortamos la movilidad, pues lógicamente sería una zona que sería difícilmente accesible, pero entiendo que cuando se realiza un proyecto para potenciarla será para resolver y que conllevará resolver todas esas dudas que inicialmente, bueno, una idea pues pueden estar latentes y que todos podemos compartir.
De todas formas, desde el casino ya y desde el Ministerio de Hacienda ya prácticamente también está peatonalizado, porque por ahí pasan dos taxis y uno que quiere dar la vuelta porque se ha equivocado. Es decir, poco más sí, se puede hacer, ¿no?
Efectivamente, todo lo que va a ser la reforma del hotel de la Plaza de Canalejas y de todo lo que va a ser la rehabilitación de esa zona, bueno, ahora no solamente pasan ya solo pocos taxis, sino que pasan con dificultad por el tema de las obras, pero... Sí. Pero, en fin, todo eso pues es lo que, lógicamente, deberemos coordinar y estaremos pues aportando al ayuntamiento todos los problemas que vayamos detectando en función de cuál sea el proyecto que aún no conocemos.
Sí, decía el alcalde que la configuración de este proyecto de peatonalizar, que toda la gente pueda caminar tranquilamente sin coches, parte de la necesidad de dotar de entrada y salida a los parking de la calle Mayor. O sea, que esa zona, lógicamente, no se va a poder peatonalizar. De alguna manera hay que llegar, como dices, Vicente, al centro,
claro,
y poder entrar a un parking y poder salir.
Vas hacia la Puerta del Sol, ahí hay un parking, digamos que a mitad de camino, más sí. o menos, ¿no? Ahí, hasta ahí la gente llega, hasta el parking, porque luego ya tuerce a la izquierda porque no puedes, sí, no te atreves a meterte.
Claro.
El parking de Sevilla pues eso siempre ha estado utilizable y yo supongo que debe tener accesos porque efectivamente los tiene, quizá desde una zona anterior a la propia Puerta del Sol, casi en la confluencia de la calle Alcalá y de Gran Vía, pues por ahí es viable, ¿no?, los accesos, porque efectivamente hay salidas de ese parking, pero todo ese, no solo es el parking de Sevilla, sino todos los parkings periféricos, pues tienen que tener una solución para acompañar un proyecto de esta naturaleza.
El de la Plaza Mayor, por ejemplo, que es muy utilizado.
Claro, claro. Claro.
Armando, quería compartir con usted también, por la parte que les toca y que les afecta, otro sonido del alcalde en relación a la venta ilegal, al Top Manta. Vamos a escuchar.
Hemos eliminado aquel inciso que introdujo el anterior equipo de gobierno, en el que decía que en caso de que se pudiera producir cualquier alteración del orden público, la policía municipal debería abstenerse de intervenir. Es un enorme daño el que se está causando todos los días a ese pequeño y mediano comercio en la ciudad de Madrid con la tolerancia que se había establecido en esta ciudad. Y además se van a reforzar los mecanismos de colaboración y de cooperación entre las unidades de intervención de la Policía Municipal y la Unidad de Cooperación Judicial, que es esencial para atacar el problema en su origen.
Está hablando de un plan de acción preferente contra la venta ambulante ilegal, o sea, contra el Top Manta. ¿Qué valoración hacen y en qué situación están ahora?
Pues mire, en esa cuestión hacemos una valoración absolutamente positiva de la medida, porque es una de las reivindicaciones que todo el sector comercial ha tenido en la pre-campaña electoral y de reivindicación y de conversaciones con todos los partidos políticos. Es intolerable llegar a algunos niveles de venta ilegal, no solo de venta ilegal, quiero decir, porque el tema de los manteros forma es una sola de las aspectos que tiene la venta ilegal. Hay otros aspectos distintos, porque estamos hablando ya no solamente de esa venta ilegal, sino que incluso, y también se lo hemos hecho saber al alcalde y a su equipo, las actuaciones en mercadillos callejeros sin control sanitario en materia alimenticia, en mercadillos que son negocios que algunas empresas están explotando, ofreciendo productos en competencia con los mercados, con las tiendas de alimentación, carne, pescado, frutas, que verdaderamente están sometidos a unas normas muy rigurosas en beneficio del consumidor y que verdaderamente se ven conculcadas en muchas de esas actuaciones. O sea, que no es solamente la venta ilegal en el sentido de los manteros que todos tenemos en la cabeza, que también y lo es y necesita una solución urgente con todas las medidas complementarias de apoyo, sabiendo que puede haber grupos organizados que están dirigiendo ese tipo de negocio, pero que tenemos sinceramente que acabar con él porque es un grave perjuicio para todos los comerciantes y para el empleo de Madrid.
Yo creo que podríamos tomar estuve en verano en Oporto y no vi ni un solo mantero en toda la ciudad, una ciudad eminentemente comercial y turística. Había mucho artesano, perfectamente organizado, con los puestos que había puesto el ayuntamiento, pero llama la atención cuando vives en Madrid y vas a una ciudad, digamos, semejante, bueno, más o menos, ¿no?, como es Oporto, ir paseando por la calle y no encontrarte ni a un solo mantero, ¿eh? Llama mucho la atención.
Sí, forma parte además de un, quiero decir, de algunos complejos que yo creo que se han tenido sobre esa cuestión, pensando en la debilidad de las personas que tienen o que ejercen esa actividad, pero realmente detrás de ello surgen una cantidad de problemas enormes, no solamente para el comercio en el sentido económico, sino también para el turismo, sino también para la seguridad. Es decir, son focos de que generan otras complicaciones añadidas al propio perjuicio que el sector comercial puede sentir por esa presencia. Yo creo que verdaderamente para nosotros es un problema muy importante y me alegra que haya una actitud decidida a corregirlo.
Bueno, ya era hora, ¿no? Quiero decir que con este tema llevamos ya unos cuantos años hablando y de una zona parece que se trasladan a otras como el efecto dominó, porque claro, cuando hay presencia policial, ¿verdad, Charo? Pues ocurre esto, que están aquí y como está la policía, pues
se van picando.
Solo añadir un dato, la estimación realmente, y creo que es bastante aproximada dentro de lo que se puede hacer en estas cosas, la estimación aproximada es de 157 millones de euros lo que los comerciantes de Madrid dejan de facturar como consecuencia del tomate.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad.
Muchísimo dinero. Uh-huh.
Hombre, muchísimo. Y también concienciar a la gente, ¿no? Que al final hay tomate porque hay clientes.
Eso es verdad.
Efectivamente, y hay clientes, y hay riesgos, y hay estafas, porque y hay una, sobre todo, una complicación, que es la pérdida o la capacidad o la potencialidad que tendría esa economía para generar puestos de trabajo, que tenemos estimada en cerca de 1.500 plazas, 1.500 empleos, los que se podrían corregir como consecuencia de subsanar esa irregularidad.
Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan estos anuncios. Es verdad que el plan de acción preferente, ya que es preferente, pues hombre, deberían ponerlo en marcha de manera inmediata.
Preferentemente.
Preferentemente, sobre todo teniendo en cuenta que ya la campaña de Navidad, ¿verdad, Armando? Está a la vuelta de la esquina, ya estamos todos con el turrón y con los décimos de lotería.
Pero yo supongo que esto será y ojalá, que sea un asunto que no se tome con urgencia, es decir, que esté muy estudiado, que se busque el mayor consenso posible entre los afectados y que lo que se haga se rija por criterios muy profesionales, muy, muy técnicos. Y es verdad que las grandes ciudades tienden a ampliar las zonas de peatonalización, pero yo creo que es un asunto que hay que estudiarlo muy bien, porque claro, no vale, que es mi tesis, no vale con peatonalizar una casa, una plaza o una calle. Bueno, es que esos coches van a seguir existiendo. Entonces, yo creo que es muy importante valorar el entorno de eso que se quiere peatonalizar para que no se produzca en ese entorno lo que se quiere evitar justamente donde quieres eliminar los coches. Entonces, a mí me parece un tema muy complejo. Oye, pero como doctores tiene la Iglesia, pues vamos a pensar que lo que hagan, lo hagan bien. Y sobre todo, que haya muchísima información a la gente antes de que el tema sea un hecho consumado.
Totalmente de acuerdo con esa opinión y además la compartimos. Y nosotros además trabajamos desde el mundo del comercio y desde la Confederación de Comercio de Madrid en dar una visión global de la ciudad.
Claro.
El comercio y la ciudad tienen una integración definitiva para su vertebración y para la comunidad, y verdaderamente no es solamente tratar los temas desde un punto de vista histórico de casco antiguo o de Madrid Central, sino que hay que verlo con todas las connotaciones que lleva desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del turístico, desde el punto de vista del consumidor, y todo eso no se puede hacer exclusivamente en una zona, sino que hay que tener la idea de ciudad y dirigirnos todos y en todos los sitios en esa dirección que a todos beneficie.
Digo que si tienen la oportunidad de hablar con el alcalde, trasládele la idea de mi compañero Olaya, que yo comparto, y es que procuren dar una estética como más bonita a la Plaza Mayor. O sea, no creo yo que cueste mucho, pues no sé.
A la Puerta del Sol.
Uy, sí, a la Puerta del Sol. Sí, sí. Sí, sí. Más acogedor.
Sí, yo creo que además
más
es una
agradable.
Menos dura, menos hay, dura. Es que
es mucho
muy
cemento,
dura.
Es mucho
Sol,
cemento,
¿no?
Sí.
Es una plaza emblemática por tantas cosas que verdaderamente, pues sí, merece la pena
embellecerla.
En embellecerla y en darle pues otro empaque que quizá pues no ha tenido hasta ahora.
¿Cuántas veces no habremos quedado en el Oso y el Madroño?
Por ejemplo, o debajo del tío Pepe, la Mariblanca. Armando Rodríguez, presidente de COCEN, Confederación de Comercio Especializado de Madrid, gracias por atendernos, por dar su opinión, que para nosotros es importante, y un abrazo a ese colectivo de trabajadores que al final no dejan de ser imagen de marca, que tienen unos horarios que es muy difícil estar de cara al público y que al final, bueno, son cómplices también de seguramente de policías y de vecinos, porque ustedes son partícipes y los ojos, ¿no?, también de toda esa vida que tiene Madrid, así que se lo agradecemos. Muchas gracias, Armando.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, pues queríamos hacer un repaso por una de las noticias del Día de Madrid. Otra se está produciendo en estos momentos en el Consejo de Gobierno, allí precisamente en la Real Casa de Correos, que alguna gente, fijaos, tenía la duda, porque claro, está Correos, lo que ahora es el Ayuntamiento de Madrid, y la gente muchas veces se llevaba a confusión con lo de la Real Casa de Correos, que es la sede del Gobierno regional, que está enclavada, o sea, el edificio del reloj. Eso es la Real Casa,
la Casa de Correos. Y los otros Correos.
Efectivamente. Bueno, pues allí está teniendo lugar ese Consejo de Gobierno en el que se han aprobado una serie de partidas destinadas a paliar los efectos de Dana en Madrid, especialmente en la zona del sureste. Ya saben, estamos en Arganda. Esta tarde, por cierto, nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo Madrid Directo se traslada para hacer el programa desde las 4 de la tarde allí a Arganda del Rey y, bueno, compartir, ¿no?, con todos los vecinos la situación.
Qué
que
mala
se
suerte,
está viviendo.
Dos veces, en nada.
No les han dado tiempo a coger aire después de la primera y ya está.
Es increíble.
Me parece un asunto... Eso sí que es urgente resolverlo.
3 millones de euros.
Decía el alcalde que estas han sido peores incluso.
Han sido peores,
sí,
claro.
Claro, es que cuando llueve se hubiera mojado y nunca.
Efectivamente. Y al final tienen que cambiar el colector.
Va subiendo el nivel de agua y vas viendo que se acerca al enchufe. Sí. ¿Y qué haces?
Pues morirte del susto.
Y la gente,
o salir corriendo si puedes, yo que sé.
Claro, como dice Charo, yo tengo ahora mismo, me viene la imagen, la historia de esa comerciante que acababa de abrir su tienda.
Pobre, de pronto
todo se inunda, todo embarrado.
Sí, sí, sí.
Y ahora otra vez.
Es que hay mucha gente que se le estropea la vida, ¿eh? Es que tiene que partir de cero. Y a mí eso, ya ves tú, así como en lo de la Puerta del Sol, digo, hombre, sin urgencias, con calma, bien pensado, bien negociado, aquí, vamos, yo creo que son decisiones que hay que tomar, pero pitando. Y mira, a lo mejor te puedes equivocar, pero esta gente se tiene que sentir acompañada y protegida.
Y no solo eso,
ha sido terrible.
No solamente perder las, digamos, tus pertenencias, pero es que pierdes los recuerdos de tu vida, pierdes las fotos, pierdes los vídeos, pierdes todo.
Sí, sí, es un antes y un después para muchísima gente. Oye, partir de cero cuando creías que tenías la vida medio hecha tiene que ser muy duro, con lo cual ahí yo creo que el gobierno y el ayuntamiento, en fin, se tienen que volcar, pero ya.
Pues de momento eso. Primeras ayudas para los afectados por las inundaciones de 3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. El viernes el Gobierno, en funciones, aprobará las primeras medidas por esos daños de la gota fría en el resto de provincias de España, que han sido muchas, y recordamos, ha habido víctimas mortales. 6
terrible,
muertes
terrible
en distintas provincias de todo el país y un holandés que siguen buscando en Alicante.
Bueno,
claro, yo ni ves aprovechando la coyuntura. Y como lo del papeleo me parece una cosa absolutamente demencial, no hay en ningún país de Europa y el papeleo que hay en España, no, pero ninguno, te lo garantizo, hombre, que faciliten a la gente las cosas, es decir, que no les hagan rellenar miles de cuestionarios, que no les hagan, porque la mitad de ellos, la gente, cuando estás en situación, ni los lees, ni yo, de verdad, eso es un tema que no. Mira, el otro día me enteré. El hijo de un amigo de mi hijo ha firmado un contrato con una universidad extranjera. Oye, por internet. Pero sin más, por internet. Bueno, aquí, para hacer cualquier cosa, digo de la universidad o de eso, de pedir ayudas en los seguros o de valorar, bueno, es tal mareo que yo creo que lo hacen para que la gente desista. No lo puedo entender. O sea, no puedo entender. Y a mí me parece que ese es uno de los temas que tendría que afrontar tanto desde el Gobierno de la Nación como de los gobiernos autonómicos. No puede ser que estemos, que perdamos horas en colas para entregar determinados documentos. No puede ser.
Y decía yo, Consejo de Ministros del Gobierno en Funciones, porque eso es lo que tenemos, un gobierno en funciones, y hoy estamos. A ver qué pasa.
El día puede ser largo, ¿eh?
Pues sí, va a ser largo.
El día va a ser largo.
Va a ser largo.
Y ojo. Yo ahí tengo mi teoría, pero como no hay que hablar de política, no hablo.
Bueno, es que es inevitable. La gente no habla de otra cosa. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos comentando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
...34 minutos pasan de las 12 de mediodía... ...siguen ustedes aquí en este Buenos Días Madrid... ...en el que, bueno, se acaba de incorporar Clara Esteban... ...que viene con el resultado de esa encuesta... ...que cada día lanzamos aquí a través de las ondas... ...Clara, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estaba actualizando... ...porque va cambiando constantemente el resultado de nuestra encuesta... ...que, en la que hoy queríamos averiguar... ...cómo se mueven los madrileños... ...estamos en la Semana de la Movilidad y... Bueno, pues sabes que nuestra encuesta no da lugar a matices. ¿Te mueves en transporte público, alternativo, bici, en taxi, patinete, autobús, patinete, como quieras, o caminando, que también es muy, muy buen medio de transporte, o en coche, en tu vehículo particular? Y ahora mismo tenemos un 50%.
50-50.
Sí, lo que pasa que, como te digo, va cambiando muy rápidamente. La conclusión, está la cosa muy igualada. Pues nuestros oyentes se dividen a la mitad entre los que van en transporte público, otros transportes alternativos y los que usan su vehículo particular.
Gracias, Clara. Pues ese es el resultado de esta encuesta. En coche ha venido... alguien a quien conocemos bien porque es compañero de la casa, es informático, es perito informático y procede directamente de una presentación importante que es la Asociación de Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Fernando Mairata, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido la presentación?
Muy bien, muy bien. Venimos corriendo, bueno, ya sabes cómo van estas cosas, el tráfico que hay en Madrid... Y bueno, encantados de estar en la Radio de Madrid y con su vocación de servicio público.
Bueno, estás acompañado de Ángel González, que también saludamos, es perito judicial. Gracias por venir.
Buenas tardes.
Y bueno, tenemos que hablar del niño que ha nacido hoy, de esto que habéis presentado, esta asociación, que es importante para todos, porque desde esta asociación hacéis una labor social muy importante.
Básicamente, bueno, la asociación nació realmente hace poco más de un año. Hoy hemos querido darla a conocer en rueda de prensa, allí en la Asociación de la Prensa de Madrid. Porque no queríamos estar haciendo cosas hasta tener todo ya bien preparado, bien establecido, haber dado los pasos adecuados y bien dados. Bueno, nuestra vocación no solo es ayudar a la sociedad en general, es la de potenciar la profesión de perito informático forense y sobre todo profesionalizarla, ¿vale? Que al final cuando tengas un problema, pues es como si te tienen que operar del cerebro. ¿Tú a quién buscas? ¿Al mejor neurocirujano o al más barato? Buscas al mejor profesional. Pues nosotros queremos potenciar eso desde la asociación.
Cuidado, Vicente y Charo, porque doy fe de que Fernando y seguramente Ángel, y de igual manera, os coge el teléfono y os lo revoluciona. O sea, a mí me ha llegado a demostrar Fernando cómo a un notario le ha hecho ver cómo una prueba de un WhatsApp que le presentaba podía ser una prueba falsa, absolutamente, porque, ¿verdad? O sea, te destroza el contenido de un móvil o te lo manipula en cuestión de segundos. ¿Esto es así?
Sí, las evidencias electrónicas, las telemáticas, son muy sencillas de manipular. Entonces, por eso es importante que cuando se tiene evidencias de este tipo, se acuda a profesionales que pueden garantizar que esa prueba se puede presentar ante sede judicial sin ningún tipo de dudas y manteniendo la cadena de custodia para que en ningún momento se pueda tener la sospecha de que sea manipulado. Uh-huh.
Para que la gente que nos está escuchando en sus casas tengan claro qué hacéis desde la asociación, quiénes sois y componéis esta asociación y, bueno, qué tareas hacéis, ¿no?
Vamos a ver, la asociación está formada por un equipo multidisciplinar, hay abogados tecnológicos, tenemos telecos, tenemos informáticos, profesionales de la protección de datos, o sea, tenemos un espectro, un abanico muy, muy amplio. ¿Qué hacemos desde la asociación? Desde la asociación lo único que hacemos es asociar a estos profesionales de la pericia tecnológica y darles unos canales de comunicación, de networking y unos medios para que hagan mejor su trabajo de una manera más profesional y siempre siguiendo el código deontológico de la asociación. Queremos trabajos profesionales, no queremos chapucillas de, oye, mira, es que tengo un sobrino que sabe de informática y me ha sacado. Sí, pero bueno, seguramente tu sobrino no puede ir delante de un juez a decirle que es que lo ha sacado de ahí, cómo estaba, cómo no estaba. Estamos acostumbrados a ver en televisión, en revistas y demás, cuerpo del crimen, y allí el cuerpo ensangrentado, la silueta, todos con mucho cuidado, con guantes, la escena totalmente delimitada, pero cuando el muerto, digamos, es tecnológico, allí ha tocado todo el mundo antes de llegar nosotros. Uh-huh. Ha tocado mi hijo, porque claro, yo no sabía esto cómo iba, pero se lo ha dejado un amigo suyo que está haciendo informática, pero es que este que es muy... Y al final, bueno, cuando tengamos un problema que haya tecnología de por medio, no tocamos y nos ponemos en manos de un profesional.
Uh-huh. Hablando, es que al final está todo vinculado con temas de actualidad. Estaba hablando precisamente a micrófono cerrado con Ángel de un proyecto, una iniciativa, un plan que vosotros vais a desarrollar, si no está ya en marcha, que está vinculado con el tema de violencia de género. Hoy ya saben ustedes que lo hemos contado, y de hecho hemos hablado con Javier Urra para ver los efectos y las secuelas que van a tener esos niños de 4 y 7 años que ayer en Pontevedra presenciaron cómo su padre asesinaba a su madre, a su tía y a su abuela. Esta mañana, este individuo, al que apodan el Moro, llegaba a los juzgados porque ha pasado a disposición judicial entre gritos. Gritos de asesino, una persona además que también ha utilizado, por cierto, las redes sociales para, bueno, acusar a su exmujer de la que estaba divorciada, a la que, bueno, le decía y censuraba, ¿no?, por cuestiones como te vas a quedar con mi casa, vas de víctima y demás, y que al final ha tenido estas trágicas consecuencias. Y que, Ángel, tú como perito informático, perito judicial, pues nos decías, ¿no? Hay herramientas también a nivel tecnológico que se pueden usar en casos de violencia de género.
Y no solamente en violencia de género, sino en cualquier tipo de violencia a través de las redes sociales, incluido el teléfono. Mira, con el tema de del señor este, bueno, pues incluso había dicho cosas, como bien decía, a través de Facebook y eran públicas. Pero ¿qué pasa cuando tú recibes una llamada por teléfono con número oculto y no eres tú, y a lo mejor es tu hijo, ¿no?, con 15, 16 años y empiezan a amenazarle por teléfono a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde? ¿Qué pasa con esa llamada? Pues empieza a ver esas injurias, esas calumnias. ¿Y cómo lo localizas tú? Pues mira, lo primero que haces es que llamas a tu compañía de teléfono no te responde, te vas a la Fuerza de Seguridad del Estado. Todo se hace muy largo porque durante todo ese tiempo que la burocracia, pues lamentablemente, pues está colapsada, pues se hace necesario pues o dejar de coger el teléfono, o el miedo, o el me están, quién será. Porque claro, si la voz es reconocida, nosotros tenemos la capacidad de realizar la prueba glótica, que al fin y al cabo es sacar el espectro de las cuerdas vocales y compararlo con otra persona, a través de una prueba indubitada, que se hace en un juicio, o a través de una grabación normal. Pero imagínate, como nos ha pasado en más de una ocasión, más de dos y muchas, que llaman a tu pareja o llaman a tu hijo y le ponen una película de terror donde dice: te vamos a cortar el cuello, por ejemplo. Entonces, claro, tú no tienes forma de saber quién ha hecho esa llamada. Hemos conseguido, y está a disposición de cualquier persona que se ponga en contacto con la asociación, una herramienta que se llama Sé Quién Eres. Séquiéneres.es es una plataforma donde las personas que han tenido este problema y que lo siguen sufriendo, pues se ponen en contacto con nosotros, y después de pasar un protocolo de seguridad, pues se le activa el servicio por el cual en la siguiente llamada se graba la llamada, se certifica esa llamada con un tercero de confianza, federatario público, no es federatario público exactamente, sino un prestador de servicios cualificado, que tiene validez, y se descubre el número oculto. Con lo cual tú ya puedes, porque en España tenemos esa capacidad ahora mismo legalmente, de cualquier persona que se saca una línea de teléfono, se le pone nombre y apellidos. Entonces pues ya tienes el número de teléfono, ya sabes de quién es la persona, te vas a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, ejecutas tus derechos de denunciarlo, pero ya con ese número ya se hace todo mucho más sencillo, mucho más fácil.
Bueno, seguramente hay gente que nos esté escuchando, que o viene en primera persona o conoce a alguien, ¿no? Porque siempre alrededor, esto es un tema que, bueno, se mantiene a lo mejor en el anonimato por miedo a reconocerlo públicamente o por miedo a las represalias, ¿no?, que pueda tener. Pero aquellas personas que quieran acercarse a vuestros servicios, dirigirse a vosotros, ¿dónde os puede encontrar? ¿Qué es lo que puede hacer?
A ver, nos pueden encontrar a través de nuestra página web, www.periciatecnologica.org, a través de las redes sociales, o bueno, en la página web tienen nuestro teléfono, nuestra dirección y todos los datos de contacto. Si no, pues bueno, si te llaman a ti, seguro que nos pueden localizar.
Yo, desde luego, os pongo en comunicación porque no estáis dejando de hacer otra cosa, que es también lo que hacemos aquí, que es servicio público, ¿no?, que es lo que mucha gente demanda, y sobre todo en estos casos, cuando hay mucha necesidad, pues uno está muy despistado y quiere encontrar esa luz y no sabe dónde acudir, dónde llamar y qué hacer. Me parece una iniciativa muy buena y que seguramente va a tener mucho desarrollo. Os deseo mucha suerte en esta andadura, aunque ya lleváis más de un año con esta asociación. Recordamos, PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Os deseo suerte y que cuenten más con vosotros las instituciones, que al final yo creo que sois una parte esencial para muchos casos a los que la policía, probablemente la Guardia Civil y otras fuerzas del Estado, pues no alcanzan, o que podríais ser unos aliados magníficos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado magníficos, pero son pocos, no tienen suficientes medios, y bueno, pues estamos no solo para echarles una mano a ellos, que también ellos nos la echan a nosotros, de hecho son los que se encargan de nuestra seguridad y de que vivamos más tranquilos, sino de toda la sociedad en general, cualquiera que pueda tener un problema. También damos charlas de concienciación, porque nos gusta más prevenir que tener que acabar en un juzgado defendiendo una prueba. Y bueno, y sobre todo hay que hablar del tema, y bueno, ir a charlas, participar con la prensa, que bueno, aquí estamos para lo que necesitéis.
Pues lo dicho, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues que está Platón, que es un grupo que, fijaos, yo cuando tenía, no sé, es que voy a tener que desvelar mi edad, pero ya lo he dicho tantas veces.
La puedes decir.
que yo cantaba, ¿no? Decía, si yo estaba como en la edad del pavo, y es un grupo que me hace mucha ilusión recibirles. Yo les recuerdo con el pelo largo y rubio a uno de ellos y muy moreno al otro, que son hermanos, y les vamos a recibir en breve. Así que os tengo que despedir.
Pues nada,
Charo, Zarzalejos.
A escuchar a Platón.
Y Vicente Olaya, ahí lo muy seguís en el coche, ¿eh? No cambiéis de vía,
sí, sí,
nunca.
Hola.
No,
hola.
No, no.
Porque como lo de saber si vamos a tener gobierno o no, vamos a tener que esperar.
Uf, día largo.
Y se lo contaremos aquí en directo, por supuesto. Gracias, chicos.
A vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Quedan 12 minutos solo para llegar a la 1 de la tarde y yo iba despidiendo ya a los invitados diciendo vamos, 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 que viene Platón, que viene Platón. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas, y hay que preguntar si vienen con la llave de la felicidad. Ellos han encontrado por ahora una llave que les está abriendo de nuevo muchísimas puertas. Esa llave es este tema que estamos escuchando. No necesito tu perdón, que ya es un anticipo de lo que está por venir de la vuelta de Platón, de la vuelta de Chus. Chus, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola.
Michelle, muy buenas.
Buenos días,
Michelle,
¿qué tal? Un placer.
Bueno, la llave, ¿dónde la habéis guardado? O...
Pues mira, la hemos guardado en el corazón, porque la llave de la música, vengo poeta y este viene con ganas de guasa.
Bueno, eso está bien.
Buena mezcla. Pues mira, en el corazón, porque la felicidad al final es un estado de ánimo, no es algo tangible, no se puede pesar en ningún sitio. La felicidad es un estado de ánimo, una manera de entender la vida, y creemos que eso pues es un valor muy grande y es lo que tenemos en práctica siempre, ¿no? Intentar ser felices con lo que hacemos.
Chus, pero digo yo que las puertas se están abriendo otra vez de nuevo.
Pues mira, la verdad que cuando el año, en los 90, que estábamos lanzando con los discos nuestros por ahí, sí estábamos muy preocupados de lo que tú dices, de ver que en todos lados nos querían, que en todos sitios tal. Teníamos un poco esa ansiedad de llegar a todos sitios y que todo fuera muy rápido y muy bien, ¿no? Ahora sí que es cierto que la gente nos está tratando con muchísimo cariño y además es verdad que lo estamos disfrutando más que entonces. O sea, no nos paramos a pensar si hay puertas que se abren o armarios que nos meten dentro y nos cierran con nosotros dentro.
Giratorias, que hay muchas.
Bueno, no, son los nombres. Claro. Pero sí que es cierto que los sitios donde nos reciben la gente nos trata con mucho cariño y lo estamos saboreando mucho más que entonces.
Estáis iguales, un poquito más mayores, porque hoy el tiempo pasa para
Hombre,
todos.
Estaría bueno si no.
Si estuviéramos iguales, seríamos unos monstruos.
No, sería, o sea, para
sería,
asustarse.
Daría miedo, claro, entonces.
Si entramos iguales, tú dices...
¡Madre mía! Hombre, lo que ha perdido por el camino ha sido parte de pelo, pero no porque se le vea el cartón, como decimos nosotros.
No, yo creo que es cambio de look, edades, ¿no? Claro.
Sino
claro.
Porque, claro, le conocíamos a Chus con esa melena rubia, ¿no? Que era como una seña de identidad tuya.
Sí, al decir seña, ibas a decir señora de no sé qué y digo,
era la señora Doubtfire, lo que pasa es que ahora ya me ha quitado el apellido. Pues mira, fue una cuestión natural, entonces ya estábamos un poco en ese parón que hicimos en nuestra carrera musical y ya no sé, no me encontraba cómodo, lo que te comentaba antes fuera del micrófono, como los pendientes, yo llevaba 6 pendientes y 2 en las cejas y de repente una mañana me desperté y dije, ya no me gusta, y me los quité todos.
Pero como haría cualquiera, ¿no?
Claro, no tiene, y de repente el pelo un día me vi y dije, madre mía, si es que ya me veía totalmente desfasado, dije, esto ya no me gusta, y me lo corté y bueno, luego ya la verdad que no me lo dejaba crecer porque ya es una pereza y porque ya digo, hostia, yo qué sé, pero igual que aquel día me lo dejo crecer y si no, me pongo extensión.
Oye, yo en parte me puse 3 pendientes por Platón. Que lo sepáis, ¿eh? Que claro.
Qué guay.
Sí, sí, sí. Y yo estaba haciendo memoria, Sergio.
A ver, ¿qué? ¿Has rebobinado
Sí, he rebobinado porque digo, ¡ay, cómo me gustaba! Y esta canción mía, pero que me la sabía. Bueno, me la sabía. Que
nosotros también no la sabíamos. Ahora ya no.
Ahora ya sabéis otras, que es precisamente el motivo por el que habéis venido.
Claro, primero fue Una vez más, ahora No necesito tu perdón. ¿Y el disco para cuándo?
Pues mira, si todo va en los planes que están trazados con la compañía, hay un tercer single en Navidad, más o menos.
Ah, mira.
Y luego en enero, por ahí, sale el disco entero ya físico y digital y en todos los lados, ¿no?
Pues nosotros, que somos muy generosos con nuestros oyentes y que vosotros, bueno, lo sois más todavía, sabiendo que venís con la llave en el corazón y con la guitarra.
Sí. Yo te he puesto aquí y digo, a ver si no se da cuenta de que la he traído, a ver. Como al descuido.
¿Dónde está la llave?
¿La llave dónde está?
En el coche. Corazón.
Matarile, rile. Pues hay que compartir, ¿no?, con nuestros oyentes el tema que vosotros elijáis. Así, a bocajarro, porque pues, como quedan 8 minutillos, hay que arrancarse.
Pues mira, hacemos una cosa que nos gusta mucho, las canciones cuando están en los discos y cuando se escuchan en las radios suenan pues con el arreglo, con la banda, con los músicos y demás, pero cuando las hacemos en casa siempre es a piano y a guitarra, entonces nos gusta mostrar un poco cómo sonaban en el origen y como no el piano no se puede llevar, pues llevamos la guitarra y la hacemos a guitarra.
Lo que se diría es desnudarlas, que es muy bonito.
Tú entre la llave y el desnudo estás hoy.
No, se nota que es escritor, ¿eh?
Pero sí, no te quiten la camiseta.
En la campaña me llaman el poeta en Sonogran. Tú como eres poeta, no sé si es bueno o malo, pero bueno, poeta.
Sí. Poeta. No sé si es bueno, ¿eh?
La música.
Pues no, necesito tu perdón, versión desnuda.
Nos inventamos un lugar donde escondernos para soñar. Ya no distingo la verdad. Y decidimos ignorar que la mentira vendría detrás para quemarlo todo, y en el fuego pude despertar. No necesito tu perdón, no eres parte de la solución. Ya no te debo nada, no eres nada, esto se acabó. No necesito tu perdón, no me importa quién tiene razón. Ya no me debes nada, no soy nada, esto se acabó.
Gracias. Así, desnuda, la canción de andar por casa, de la intimidad de dos hermanos, toda una vida juntos, familia de artistas. Lo de escritor lo decía en serio, ¿eh? Ese libro, reciente publicación.
Yo no quería decir la frase de venir a hablar de mi libro, que ya lo...
Pero yo te lo pregunto, sí, porque me parece además que...
Pues mira, este año, claro, estoy en racha porque...
El viaje interior, ¿verdad?
Sí, Después de esa novela la escribí en el 97, imagínate, se ha dado vueltas, y he conseguido publicarla este año. O sea que este año es muy bueno para mí, ¿no? El viaje interior, y a la gente le está gustando mucho, es un sueño cumplido. Tengo tres más escritas, o sea que voy quitándome la espinita, ¿no? Ya llevo una, pero estoy muy contento. También es otro regalo de la vida el libro.
Oye, y en este tiempo que, bueno, dejamos de saber un poco de Platón y estáis entrando así de lleno otra vez en nuestras vidas, ¿qué es lo que habéis estado haciendo?
Pues mira, yo he hecho, creo que lo mejor, que a veces cuando piensas lo que has conseguido en la vida, yo tengo ya una edad, soy joven, yo lo digo siempre, voy a morir joven lo más tarde posible. Entonces, lo que he hecho más importante en mi vida ha sido ser papá. Tengo una niña que tiene 14 años y si me dijeras que he estado haciendo los últimos 15, he estado con ella. A ver,
¿cómo se llama tu niña?
Valeria se llama.
Un besito, Valeria.
Y yo creo que es lo más bonito que me ha salido a hacer, en lo que más tiempo le he dedicado. Nosotros cuando fuimos críos, pues nos criamos con las abuelas, nuestros padres estaban por ahí danzando, no estaban con nosotros, y yo pensé que desde un principio quería estar con ella, y es lo que he conseguido, que es lo mejor que he hecho en mi vida.
Bueno, y el tiempo mejor aprovechado del mundo, sin duda.
Y yo, bueno, escribir, que me gustaba mucho, era una asignatura pendiente, he escrito mucho, he hecho alguna música para publicidad también, y bueno, y sobre todo hacer canciones y escribir, lo que más me gusta, y le he dedicado mucho tiempo, la verdad.
Ya he viajado un poquito también, ¿no?
Sí, también hemos viajado todo lo que hemos podido.
Ese reencuentro con la gente que os seguía y con la gente que os está descubriendo ahora, ¿cómo está siendo?
Pues mira, está siendo lo que te decía al principio, está siendo para nosotros emocionalmente muy bonito, porque sí tuvimos una espinita cuando dejamos de la música. No lo dejamos por la música ni por nuestro público, lo dejamos por la industria, que a veces es un poco complicado. Cuando haces un trabajo que es una labor de creación y en la que pones toda la emoción, a veces pues trabajas con gente que no rema en tu misma dirección y bueno, pues te ves obligado a parar. La parada fue más larga de lo normal y ahora cuando hemos vuelto resulta que esa gente que nos ha descubierto ahora, la gente que nos seguía, para nosotros está siendo una inyección de emocional, de optimismo y de cariño que no lo esperábamos, la verdad. Y
mira,
lo estamos saboreando.
Si me permites, el primer concierto el año pasado. Salíamos como si nada, ¿no? Como decíamos ayer, que estamos aquí anteayer, ¿no? Y antes de empezar a hablar, la gente estuvo aplaudiendo como 5 minutos. No nos deja, y eso fue, nos costó un montón cantar la primera canción, fue muy emocional. Y eso no se puede explicar, hay que sentirlo, ¿no? Y aún sintiéndolo, es una sensación maravillosa.
Hombre, es que yo antes, haciendo memoria, ¿no?, de los temas que tarareaba y que cantaba, pues al final lo asocias a parte de tu vida, que si te gusta un chico, que si, en fin, ¿cuántas relaciones no habréis con vuestras canciones provocado?
¡Uf!
Y que a lo mejor aún duran, ¿no?
Y nosotros lo hemos utilizado también para nuestras relaciones.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, vale, pero mira, claro, el piropo más bonito ha sido el que la gente te diga que tus canciones forman parte de la banda sonora de su vida, ¿no? Y una vez, que siempre lo contamos porque es una anécdota muy graciosa, pero un camerino en Sevilla, hace años, ¿no?, una pareja que entró, digo, mira, chicos, esta niña es hija de Mía.
No quisimos preguntar más.
Por de
si
la
acaso,
canción.
No era mía, era de papá, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero era que ahí lo pasó.
Como decía Barry White, que tu música sirva de fondo para el amor, no hay que decir nada más.
Pero sé que es poeta, de verdad, sé que es poeta. Claro.
Pero eso lo dijo Barry White, no yo. ¿Eh?
Ah, bueno. Tengo una duda, chicos, ya rebobinando un poco más en el pasado. Este verano uno de los documentales más comentados y más visto ha sido el de Parchís, que la gente lo ha seguido en Netflix. Yo tengo una duda. ¿Os invitaron a participar a vosotros en el documental? ¿Estuvisteis abierto? Porque se os menciona, pero no habláis en el documental.
Sí, nos invitaron en el documental de Netflix y algunas cadenas de televisión para que fuésemos a hablar, pero no quisimos. No quisimos porque lo que se estaba contando el grupo no sentíamos que tuviera que ver nada con nosotros. Preferíamos que la gente tuviera, por lo menos de nuestra parte, un recuerdo blanco y bonito de la música. Y las historias que ocurren detrás de la música, que es lo que te dedicas a hacer, yo creo que no tienen que sacarse. Y más cuando ya no tiene sentido, ni vale para nada, únicamente para... Nosotros sentíamos que era un poco ensuciar esa imagen de un grupo de niños tan bonita. Entonces no hemos querido participar, ni vamos a participar en nada que tenga que ver con eso.
Nos parece una etapa maravillosa y estamos encantados. Y a los chicos les deseamos lo mejor, pero... Con todo respeto, lo que ha dicho mi hermano, el enfoque que se le ha dado no nos parecía bonito y por eso nos fuimos. O sea, que nos invitaron, pero...
Vale, yo tenía esa duda y la quería preguntar. Sí.
Pues lo que están ahora es en ese nuevo proyecto, Platón, que reaparece. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
En Navidad os espero.
Sí, hombre.
Vamos. Muy bien.
Oye, que yo ya lo hago ya de siempre. Despedid vosotros el programa a la audiencia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Hasta mañana, yo me voy. Ya estará por aquí a las 10 el Líder Valle. Todo vuestro, Platón.
Pues nada, agradecer una vez más el cariño con el que nos tratáis siempre que venimos. Es un placer, vendremos en Navidad y siempre que nos lo pidáis y lo que necesitéis, aquí estamos. ¿Y tú?
Pues nada, Platón se va.
Poeta, dígalo.
Pero podéis seguirnos en Platón Oficial, que tenemos redes, cuidado.
Claro. Sí.
Somos una momia, pero estamos...
¿Serás tú la momia?
Estamos electrocutados ya con las cuestiones técnicas.